nos vamos a acercar primero a una historia que es bien, bien buena. Es triste porque nos pega además a los que nos dedicamos a este trabajo hace tiempo, que es una mirada que está puesta sobre el cómo vienen trabajando los medios. Esto hay que abordarlo, creo yo, desde una perspectiva integral. No hay que ser ni autocomplaciente, pero tampoco autoflagelante. El rol y la responsabilidad de la prensa en chequear lo que publica y lo que da a conocer. A partir del caso de Pablo Oporto, que la revista El Sábado, en un reportaje, entre otros, del periodista Rodrigo Fluxá, vino a contar sobre este personaje comerciante que durante años se paseó en medios de comunicación contando cómo había sido víctima de decenas y decenas de asaltos hasta que terminó matando en total a 12 delincuentes en defensa propia. Hasta que Rodrigo Fluxá salió a conocer la historia de este justiciero y se dio cuenta en el camino de que no había matado nunca a nadie. Y que de hecho muchas de las cosas que había contado, no solo sobre esto, sino que sobre otras cosas también, incluyendo su profesión, eran completamente falsas. Ahora el diario La Tercera publicó, quiero leerles parte de un texto que publicó que me parece que es muy interesante. Dice, en un texto que se titula Las entrevistas que no debimos publicar, una entrevista publicada el lunes 24 de julio en La Tercera no era una entrevista. Este diario publicó ese día una conversación entre la chilena Jimena Marín Lezaeta y el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Bajo el título En Venezuela el diálogo ha existido, existe y existirá, el ex jefe de gobierno se explayaba en su misión como mediador en el conflicto que sufre ese país. Su contenido fue replicado por agencias internacionales el mismo día en que Zapatero estaba en Venezuela. Sin embargo, la entrevista publicada, dice La Tercera, nunca se realizó. Alertado sobre la entrevista inexistente por el propio jefe de gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, José Miguel Vidal, el subeditor de Mundo de La Tercera, Pedro Schwartz, contactó la noche del lunes a Jimena Marín, quien aseguró que la entrevista sí se había realizado. Schwartz le pidió los audios como respaldo y Marín prometió buscarlos, los que hasta ahora, sin embargo, no han llegado. El texto que se publicó este lunes fue enviado el jueves 20 de julio por Jimena Marín, con el siguiente mensaje al correo electrónico, se subentiende, del editor de La Tercera. Costó conseguirla, se refiere a la entrevista, pero Rodríguez Zapatero desea estar en silencio, debe tener mucha cautela porque la situación está compleja, aludiendo a la misión que él tiene en Venezuela. Su contenido, no obstante, cuenta el mismo diario, resultó ser una réplica casi exacta de una entrevista concedida por Rodríguez Zapatero a la revista española Cambio 16, que se publicó en mayo. Lo ratificó la propia oficina del ex jefe del gobierno español en una declaración en la que negó haber hablado con Marín. Esa entrevista no se ha producido ni presencialmente ni por ningún otro medio. Jimena Marín, al ser emplazada por el diario, quien se presenta como licenciada en comunicaciones de la Universidad Complutense de Madrid, fue a la oficina de Rodríguez Zapatero. Su asesor José Miguel Vidal comentó desde Madrid que ella explicó a una secretaria que en un desayuno realizado hace semanas le preguntó a Rodríguez Zapatero si sus declaraciones las podía formatear como si fueran una entrevista. Jimena Marín aseguró que Zapatero la autorizó. Zapatero no la conoce ni haría eso, que es francamente irregular, fue lo que dijo el asesor del expresidente. La Tercera revisó los anteriores trabajos enviados por Jimena Marín y detectó que otra entrevista al expresidente colombiano Álvaro Uribe, publicada el 26 de junio, también coincidía con un reporte anterior de Cambio 16. El editor de ese semanario, Íñigo Aduriz, relató que Marín visitó ayer el medio para intentar explicar lo inexplicable. Revisaba la decena de trabajos publicados por este medio, dice La Tercera, bajo el nombre de Jimena Marín Lezaeta. La Tercera detectó diversas irregularidades en el correcto ejercicio de la profesión. Dos puntos. Seleccionó intervenciones públicas de dirigentes políticos españoles, las convirtió en entrevistas, recogió citas de ruedas de prensa y las presentó como conversaciones exclusivas, utilizó entrevistas radiales sin citarlas e incluso construyó supuestas entrevistas con declaraciones de terceras personas. Requerida por las inconsistencias de su trabajo, Jimena Marín entregó explicaciones que este medio considera inaceptables en la práctica periodística. Por lo tanto, La Tercera informa que retira de su página web todos los artículos firmados por ella, va a estudiar eventuales acciones legales, además se comprometió a mejorar los esfuerzos para tener mecanismos internos de control mayores, pidió disculpas a los lectores, pidió disculpas también a las personas a las que se le atribuyó la entrevista y también a Cambio 16 por haberles robado, o alguien les robó básicamente la información. Esa es la síntesis de las dos historias. ¿Por dónde entramos a conversar? Porque estamos recién partiendo.
Sobre la infalibilidad, ponte tú.
Qué difícil,
¿eh? No, es un tremendo tema. Además, es un tema que yo digo, no solamente toca de cerca porque uno es periodista, sino que toca de cerca porque uno conoce muy estrechamente gente vinculada a estos dos casos. Es gente querida, cercana y amiga, ¿verdad? Y tú ves que efectivamente lo han pasado muy, muy mal. Porque aquí se empiezan a caer supuestos básicos que uno cree que son súper básicos, pero no son finalmente tan compartidos por todos. En un caso es la honestidad, ¿verdad? Que aquí cae en los dos casos, ¿verdad? Hay actos deshonestos. El chequeo debido de la información por uno mismo o por quienes trabajan con uno. Uno hace acto de fe muchas veces, ¿verdad? En que las cosas son debidamente chequeadas y finalmente no resultan ser chequeadas, aunque se prometa y se asegure que así efectivamente ocurrió. El engaño duele mucho, el engaño mortifica, ¿ah? Y eso es lo que uno está viendo en este caso, a sabiendas, ¿verdad?, de que no había, de parte de los medios que han estado de alguna manera afectados por estas dos situaciones, ningún afán, ninguna intención de engañar a nadie en cuanto medio, sino que fueron los medios literalmente engañados. Y eso es una cosa bastante excepcional, pero es un hecho que pasa. Y es importante, como tú decías, no sobre reaccionar, no ser autocomplacientes, pero tampoco ser autoflagelantes. Hay prácticas que se deben revisar, hay estándares que se deben cumplir.
¿Qué pasa con
hay
este?
Exigencia.
Porque en el caso de Pablo Porto uno puede entender que algo falló en sí. Que... finalmente la historia terminó poniéndose en cámara. En tanto, el programa Aquí Está Chile de CNN y Televisión, pero hay que ser justos, este personaje había estado en un montón de otros programas también, y por lo tanto, personalizarlo en un solo canal o en un solo programa creo que es francamente infantil. Sí. Esto compete a montones de radio, portales y canales de televisión, estuvo en matinales,
medios
en fin,
general.
O sea, medios en general.
Medios general.
Pero uno puede entender, pero no digo que aceptar, porque como bien dijo la productora ejecutiva de Aquí Está Chile hace algunos días, explicaciones uno puede encontrar montones de por qué pasó, justificación ninguna. Y es cierto, y es bueno que uno tenga ese nivel de autocrítica para ver cómo se mejora el estándar, pero en el caso de esta periodista, se engaña directamente al medio, porque el que engaña no es el entrevistador, perdón, no es el entrevistado, sino
el
entrevistador.
Es el
y entonces, ahí, ¿Cómo lo hace uno para confiar en la información que te entregan tus propios? Aquí, definitivamente, el estándar, afinar el estándar es mucho más complejo, mucho más difícil. ¿Cómo se sabe, finalmente, que con quien tú trabajas, lo que te está diciendo es real? Déjame agregarte otro punto que creo que es interesante en este debate, porque, y voy a remarcar esto en mayúscula y bien subrayado, y con destacador también, para que no quede ninguna duda de que se vaya a interpretar como que estoy minimizando la responsabilidad de los medios, porque... creo que aquí hay tropiezos y son tropiezos importantes. La Tercera, su propietario es Copesa. Nosotros tenemos vínculo como Grupo Dial con la propia Copesa, o sea, compartimos propiedad, para que nos quede bastante claro. Aquí
y
no
el
hay...
director de La Tercera es un conductor de uno de nuestros programas, que es Información Privilegiada.
Así es, así que o sea, nadie pretende minimizar nada. Simplemente quiero agregarle, no restarle, agregarle un elemento adicional, que es la responsabilidad, no culpabilidad, responsabilidad de los consumidores también. Y voy a poner un ejemplo, pero de este ejemplo pueden surgir montones. Cuando Michael Jackson murió, el primer sitio en darlo a conocer fue el portal de noticias TMZ, que lo dio a conocer en su portal y en su cuenta en Twitter. Y rápidamente los norteamericanos, que conocían TMZ, pero el resto del mundo, esperando que lo confirmara un medio, digamos, más tradicional. Y cuestionaron duramente a CNN por tardar casi 3 horas en confirmar la muerte de Michael Jackson. Y a partir de ahí, el bullying y el castigo a CNN, y cada vez que podían, se reían de CNN con, de repente, alguien tuitea, breaking news, el hombre llegó a la luna, CNN, y cosas por el estilo. Es decir, como que CNN se demora en confirmar. Bueno, porque CNN tiene el estándar, su estándar editorial, donde también se ha equivocado y se ha mandado con doros grandes, pero su estándar editorial es, no me sirve que lo diga otro medio, me sirve que yo lo haya chequeado para poder asegurarme. Entonces, cuando la gente le pide inmediatez a los medios y lo apuran, o lo acusan de estar escondiendo bajo la alfombra noticia, francamente uno tiene que decir, a ver, el consumidor de información también tiene que ser un poco más responsable y un poco más respetuoso desde el punto de vista de compartir información. ¿Cuántas veces, ustedes mismos que nos están escuchando, copian y pegan sin pensar siquiera si eventualmente están transfiriendo información falsa, un texto de WhatsApp que les llegó y que lo compartieron sin tener la certeza más mínima de que lo que leyeron es cierto? O le ponen like a una noticia que leyeron en Facebook sin saber si esa noticia es real o no. Hoy día mismo en la mañana veía una noticia según la cual el Papa justificaba los abusos sexuales a menores, y había gente que lo cuestionaba sin fijarse cuál era el medio que lo publicaba, un sitio que solo publica noticias falsas. Y le voy a poner además a esta discusión otros elementos: la responsabilidad de los periodistas, que muchas veces se cogen de exclusivas de terceros medios y no las citan. El caso más emblemático es Radio Cooperativa, cuando da cuenta del informe sobre la paternidad de don Francisco. Y se equivoca el periodista de la Radio Cooperativa, dice que el resultado es positivo, cuando quería decir negativo, y varios periodistas en Twitter, dándolo como información propia, sin citar a la cooperativa, dijeron lo mismo. Y luego la cooperativa se corrigió y los periodistas salieron a cuestionar diciendo, Radio Cooperativa cometió un error y por lo tanto pedimos las disculpas por el error cometido por Radio Cooperativa, que nosotros replicamos. Cuando tú leí su Twitter, nadie lo había replicado, lo habían dado como información propia. Y así podría seguir. Solo un elemento, la prensa es tan responsable de estos errores, de estos desaguisados y de estos condoros, como el de Rafael Garay, que creo que es mucho peor. Vendimos a Rafael Garay como una figura importante y confiable, y la gente terminó incluso pasándole plata, y ya sabemos cómo va esa historia. Pero también es responsable de que gracias a la prensa encontramos a Paul Scheffer, detuvimos a Claudio Spiniak, supimos quién era Sacarach, pudimos conocer los testimonios de las víctimas de Fernando Caradima, que hasta ese momento habían sido invisibilizados por la iglesia y por la justicia. Gracias a la prensa se publicó un negocio cabal y vinimos a conocer la situación de los negocios de la nuera de la presidenta Bachelet, las declaraciones ante las autoridades de Sebastián Piñera sobre cuánto es realmente su patrimonio versus cuál es la realidad y poder contrastarlo, el caso Exalmar, por poner solamente algunos elementos, las facturas ideológicamente falsas, el fraude en Carabineros, y así podría seguir. O sea, hay un montón de historias que si no hubiese sido por la prensa no se habrían destapado. Aquí hay errores. Y son tropiezos fuertes y penca. Pero al mismo tiempo también la prensa tiene este otro, y los consumidores de medios tienen una responsabilidad de ser exigible la calidad, pero al mismo tiempo no estar pidiendo espectacularidad, show y mucho menos rapidez, porque como reza la frase, la rapidez siempre es enemiga de la precisión.